Hay todavía muchas dudas, hay todavía muchos interrogantes sobre el caso de Santiago Maldonado. Varios de ellos giran alrededor de cuánto tiempo llevó su cuerpo en el agua, cuánto tiempo hacía que estaba su cuerpo en el agua cuando fue hallado en el río Chubut. Una de las personas que plantea sus dudas es el licenciado en criminalística Enrique Prueger. Estamos en comunicación con él en este momento. Enrique, muy buenos días. Te saludamos Darío, Laureano y Ailín de este lado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Enrique, ¿qué dudas puntuales tenés vos con respecto a la permanencia del cuerpo en el agua, el cuerpo de Santiago Maldonado?
Mira, yo quiero aclarar, la criminalística estudia indicios y el cadáver indicios. Uh-huh. Esos indicios obviamente hay que ser interpretados. Y dentro de esa interpretación hay unos fenómenos anatológicos que no son compatibles con una data de 78 años, ¿no?
Enrique, se nos corta la señal constantemente. Si te podés acercar a alguna ventana, por favor, o algún espacio más abierto, pues se nos corta la señal del celular.
Bueno,
ahí bien. Vos señalabas entonces indicios que te daban a entender la posibilidad de que ese cuerpo no estuviera en el agua todo el tiempo que supuestamente estuvo. ¿Qué indicios son esos?
Mira, uno de esos indicios es que el más categórico, me parece, ya lo habíamos visto en la fotografía que lamentablemente se publicaron, pero el juez agarre que le sacaron un papilar y lo identificaron. Bueno, las papilares, en este caso, pilares, son las que se sacan de los dedos, ¿no? Cuando te pintan los dedos y te sacan las huellas, la piel pura en la mano, por un proceso que se llama maceración, aproximadamente entre 2 semanas y 20 días en el agua fría, ¿no? Y en este caso, la pintaba. El otro detalle es que lo que no han observado es que ha manifestado una total degradación. Hay que recordar que los ríos patagónicos son ríos que tienen vida, hay fauna, ¿sí? Esa fauna ataca el cadáver, zonas desiertas, generalmente son las que son degradadas.
Enrique, perdona, te vamos a volver a llamar porque no se escucha nada, se escucha muy entrecortado y no te alcanzamos a escuchar las palabras enteras. Te volvemos a llamar ahora y vemos si se escucha mejor.
Dale.
Estamos ahí hablando con Enrique Prueger.
Sí, estaba hablando un poco de lo que es la fauna de los ríos de la zona, por lo que podía alcanzar a escuchar, y claramente lo que él estaba comentando es esto de que hay mucha fauna, de que hay muchos animales en el agua, pero también fuera de ellos, y que, bueno, también a sumarle a esa fauna que no puede dejar un cuerpo, no va a quedar un cuerpo intacto, también hay que sumarle la correntada. Claro. Y más en época de deshielo, porque está bien, el 1 de agosto todavía hacía mucho frío, todavía era invierno, pero a partir de los fines de agosto y septiembre empieza todo lo que es el deshielo. Todo el deshielo trae el agua de la montaña y de todos los arroyos que circundan el río Chubut. Van llegando, ese agua sube el caudal, aumenta muchísimo la correntada y es imposible que se mantenga un cuerpo flotando y más en esa zona.
O incluso sumergido claro. Tampoco, porque tenés la corriente moviéndolo, golpeándolo contra piedras, el fondo, otros objetos. Exacto. Y además la misma fauna del lugar.
Y los sauces también, que son, uh-huh, son árboles que están muy ramificados, que en los sauces que están allá no son sauces de la zona, sino que son sauces importados, son sauces europeos, que tienen forma como de arbusto. Uh-huh. Eso tiene muchísimas ramas y también obviamente va a modificar cómo se puede conservar un cuerpo. Y después, bueno, obviamente que para la criogenia o para que sea como Walt Disney, que como lo que decía la
como
dirigente,
el mito de Walt Disney,
como el claro, mito de Walt Disney, por ejemplo, tiene que ser muchísimos grados bajo cero. Uh-huh. Y un río no los tiene. Porque si estuviera bajo cero estaría congelado.
Exactamente, y ahí hubiera sido una conservación absoluta, como aquel viejo mito de que Walt Disney en realidad está congelado criogénicamente, esperando algún futuro para ser descongelado. Todo parte de una fantasía, ¿no? Walt Disney está enterrado como corresponde, como cualquier persona, pero bueno, está este mito al que hacía referencia en tono socarrón Elisa Avelina Carrió.
Sí, en una nota que también le hicieron justamente a Enrique Prueger, que desencadenaba también entrevistarlo, era una declaración de él que decía que la corriente mueve el cuerpo todo el tiempo, la corriente del río. Bueno, justo lo volvimos a escuchar, a enganchar. Enrique, ¿estás ahí? Hola, ¿nos estás?
Sí, estoy acá.
Muchísimo mejor ahora.
Ahí está, muchísimo mejor. Enrique, Enrique, nos estabas describiendo los indicios que para vos te dan a entender que no hubiera posibilidades de que ese cuerpo hubiera estado 78 días en el río Chubut.
No, por supuesto, hay dos factores que son fundamentales. Uno es el endógeno, que corresponde a la putrefacción que se va a desarrollar en el cuerpo por 2 días. Y el otro es el exógeno, y que ver con la maceración de la piel. Con relación a la maceración de la piel, es directamente proporcional a la humedad, por más que tenga guantes, tenga lo que sea. Y acá el tema es que la piel estaba intacta, que hicieron una... ¿Hola?
Sí, te escuchamos. Enrique.
Sí, le hicieron un proceso regenerativo básico, que es alcohol con glicerina, y las huellas las tomaron. Significa que ese cadáver más de una semana no tiene. Porque a los 20 días la piel se separa como un guante, entre los 14 y 20 días. Y en eso todos los autores estamos de acuerdo con relación a eso. Y la otra es que los ríos patagónicos no son ríos de agua destilada, como yo te decía. Son ríos que tienen corriente, vienen descendiendo raudamente de la cordillera hacia el mar en una distancia, en una recta de 400 kilómetros a esa altura. Hay un desnivel acentuado. Entonces esas corrientes, porque hay distintos tipos de agua, ¿no? Hay aguas confinadas, esas aguas confinadas pueden ser que mantengan un poquito más, después hay aguas corrientes, que son estas de las que yo te expresaba, que también afectan y aceleran el proceso degenerativo, de alguna manera, o destructivo, de las superficies del cuerpo. Y a esto le tenés que agregar la fauna. Ahora explícame cómo con 78 días el cadáver está prácticamente intacto. No, olvídense, nunca estuvo tanto tiempo en el agua.
Uh-huh. Enrique, ¿puede haber la posibilidad, y no sé de qué forma también se puede ya la determinar, digo, debe haber algún proceso de análisis, que se determine que el cuerpo tiene menos días de fallecido, digo, menos de 78 días de fallecido?
Sí, sí, le va a dar de acuerdo a los procesos evolutivos desde el punto de vista tanatológico. Creo que lo están haciendo, han pedido ahora, de acuerdo a la información que luego tengo y que salió en el otro día en los diarios, la temperatura del río. Los ríos patagónicos no son ríos congelados, son ríos fríos, ¿no? Pero dicen no, porque el ambiente hacía 14 grados bajo cero en el exterior. Sí, pero en el agua no hace eso, si hubiera hecho 14 bajo cero estaban congelados, el río estaba congelado.
Claro.
Porque el punto de congelación es congelado. Así que eso no pasó, está entre 3 grados, 4 grados en pleno invierno, hasta 7, ahora que lo pueden haber cuando lo extrajeron. Quiere decir que es una discusión que tienen, la data es importante, creo que lo están haciendo, han pedido la temperatura del agua, el equipo que está es un equipo muy sólido, está el cuerpo médico forense de la corte, y dentro de ese cuerpo médico forense hay autores de libros como Teresa que han especificado lo que yo te estoy diciendo en otros casos, y inclusive lo han escrito. Y el equipo de antropología de la República Argentina es una garantía, ¿no? Así que bueno, vos pasa.
Enrique, esta hipótesis que vos estás planteando, estos indicios que vos estás planteando, podrían servir para pensar dos hipótesis diferentes. Una, que Santiago no murió el 1 de agosto, y la otra es que si murió el 1 de agosto, su cuerpo fue conservado en otro lugar y después plantado en el río.
Esas son las dos posibilidades, exactamente, colega, porque te tengo que decir colega ya. Pero es así. Esas son las dos posibilidades.
¿Cómo? Sí, no, que me estaba imaginando las dos situaciones, que en las dos situaciones implicarían la participación de terceros.
Sí, yo la verdad, esa parte, uno como perito tiene que basarse en cuestiones indiciarias, y lo mío no es una hipótesis. Uh-huh. Es decir, vos la hipótesis la tienes cuando observás indicios. Y acuérdate que los abogados son los únicos que tenemos fecha de entrada al agua y fecha de salida, porque la gran mayoría son por muertes accidentales.
Claro.
Entonces, ante esa consideración, hay una tabla realizada por un alemán que se llama Res, en el cual te da perfectamente los procesos destructivos que van avanzando en un medio líquido como son las aguas de los lagos o de los ríos. Y de golpe escuché, yo salí, te digo, por casualidad, porque alguien me entrevistó en un momento y nunca pensé que iba a explotar esto, porque escuché a algunos colegas, viste, piensan que porque están en ProSaire, todos los ríos de la Patagonia son congelados y son un freezer.
Totalmente.
Yo escucho a la gente, si quiere hacer una experimentación, ¿por qué no ponen un pedacito de carne en un vaso, en una heladera común? Y fíjense los 4 días que pasa con ese pedacito de carne, cómo se va degradando y entra en estado de putrefacción. Y esa heladera está entre 3 grados y 5 grados, así que imagínate.
Claro.
Sí, hubo realmente comentarios muy irresponsables por parte de la prensa comercial. Hubo comentarios muy irresponsables también de la diputada Carrió cuando planteó esta hipótesis con el mito de Walt Disney. Y me parece que no ayudaron para nada a la resolución del caso.
Y sí, y no solo eso, también ciertos técnicos que salieron a hablar estupideces diciendo se confirmó lo que yo decía. Y hay uno ahí de La Plata, que habló así, se confirmó mi hipótesis. Se murió el día de la represión y se ahogó en ese lugar. Los ríos patagónicos tienen una velocidad de descenso del agua, que el lugar donde lo encontraron no es el lugar donde lo tiraron. ¿Me entendés lo que te digo? Yo soy de acá.
Claro.
Es decir, el cadáver viene desplazándose corriente abajo y se trabó en ese lugar.
Claro.
Es imposible que ese cadáver lo hayan dejado ahí y allá ya estaba ahí los 78 días. Por el contrario, si la data da menos de 20, ¿no es cierto? Porque obviamente hay otras variables que son ellos lo que tienen y hay que analizarlo, pero por lo que ha dicho el juez, que le sacó huellas dactilares, olvídense, hay algunos que dicen no, porque la mano estaba enguantada, pero el guante te protege del frío, pero en la parte de la muñeca te entra agua, y te entra agua a la mano.
¿Sí?
Entonces, cuando te entra agua a la mano se humedece y la maceración se da igual, y cuando iban a sacar el guante se iba con piel y todo.
Claro. Enrique, ¿crees? Entonces, disculpa, te iba a preguntar si crees que una vez que dentro de, bueno, ya quedaría una semana para que se termine de dar a conocer, bueno, el resultado de la autopsia, ¿crees que se va a dar a conocer todo esto, todas estas cosas que bueno, que vos como en tu profesión ya lo sabés, pero que en general en los medios de comunicación no están ni siquiera abordando?
Y no, yo creo que se va a reconocer, el juez lo va a tener que informar la data de la muerte. Lo que pasa es que cualquier resultado que des es escandaloso, porque si la data de la muerte es menos que diciendo por lo... Yo no lo invento, es lo que está en cualquier libro de tanatología, ¿no? Con relación al grado. Entonces, si llegan a dar la data de la muerte, como yo te digo, es un escándalo, porque significa que si la víctima estuvo viva, una de las cosas que tienen que resolver, que creo que la están haciendo, es si la data de la muerte, de alguna manera, el día que murió, coincide con la cantidad de días que estuvo en el agua. Porque si la cantidad de días que estuvo en el agua es como máximo 20, y murió hace 20, significa que en algún lugar lo tuvieron vivo. Y si no, es lo que vos planteabas hace rato, que existía la posibilidad de que los muertos se lo hubieran llevado. Entonces coincide el tema de la camioneta, que lo ven en la caja, el video ese que han viralizado en su momento, y lo tendrían que haber metido congelado en algún lado. Pero lo que pasa es que el congelamiento también genera una serie de fenómenos que yo obviamente con la fotografía no te la puedo determinar. Los tanatólogos, que son más especialistas en la materia, lo van a definir.
Claro.
Toda una serie de posibilidades que se abren a partir de estos indicios. Enrique Proger, te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur y el testimonio que nos estás compartiendo.
No, gracias a ustedes por llamar.
Muchas gracias, Enrique. Ahí charlábamos con el licenciado en criminalística, Enrique Prueger. Más de 30 años tiene de experiencia, Enrique. Con él charlábamos sobre las dudas que se planteaban sobre la autopsia, el principio de autopsia sobre el cuerpo de Santiago Maldonado, y todavía las muchas posibilidades que hay abiertas.
Sí, justamente vienen circulando varias versiones, sumado a la aparición de un testigo E, que el juez Geral desmiente fervientemente, uh-huh. Incluso, o sea, no solamente los abogados y la gente que está a favor del reclamo mapuche, sino el propio juez que está a cargo de la causa. Y bueno, obviamente las pericias que puede llegar a tener una persona que tiene mucha experiencia y acceso a las fotografías, en las que justamente las fotografías que desgraciadamente se dieron a conocer, que estuvieron circulando por varios lugares y por varios medios de comunicación y responsables también desde ese lugar, daban un cuerpo un poco hinchado. Daban un cuerpo que se le notaba el rostro, que se le notaba la ropa, y justamente lo que dieron a conocer es también esto, que se le había podido sacar las huellas dactilares, cosa que es totalmente imposible para un cuerpo que supuestamente estuvo 78 días bajo el agua, y lo acaba de aclarar Enrique cuando, bueno, nos comentaba cómo es el proceso, que la verdad me da un poquito de impresión, pero bueno, de incluso trabajan de ello y hay peritajes que pueden hacerse y que van a dar a conocer. Esperemos que, bueno, la semana que viene sepamos bien qué es lo que sucedió con Santiago.
Escuchamos a Divididos ahora haciendo ¿Qué tal?